El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba visita en prisión al médico opositor Eduardo Cardet. Todos los cubanos podrán hacer propuestas por la Internet sobre la reforma constitucional. Entre tanto, la plataforma Cuba Decide promueve la desobediencia civil en las asambleas en la isla sobre esta reforma. Estados Unidos llevará hoy los casos de Nicaragua y Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El Fondo Monetario Internacional sigue enfrascado en estabilizar la situación económica de Argentina. Y en Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva no ceja en sus esfuerzos para volver a la presidencia.
Radio Martí Noticias.
Buenos días. Radio Martí Noticias a las 6 en esta emisión de hoy miércoles 5 de septiembre. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Ante el micrófono, aquí estamos, Ivette Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Ya estamos listos para comenzar este habitual recorrido informativo con lo principal de Cuba y del resto del mundo. Segunda visita que le hace el obispo Emilio Aranguren al prisionero de conciencia Eduardo Cardet. El obispo de Holguín, también presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, visitó el martes a Cardet y Yolanda Huerga tiene los comentarios del propio Aranguren.
El obispo de Holguín, Emilio Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, visitó este martes en la prisión Cubací al coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, a quien considera un preso político.
Por supuesto que ahora las razones por las cuales lo encausaron no responden a esto, pero yo creo que verdaderamente su postura es una postura firme en un criterio político como tal.
Esta es la segunda visita que hace el prelado a Cardet e inmediatamente después las autoridades carcelarias permitieron al prisionero llamar a su esposa Yaimaris Vecino, la primera comunicación en varios meses.
Parece que no hay una razón por la cual verdaderamente se toma una medida de este tipo, ¿no? Porque también el interno tiene sus derechos de acuerdo al reglamento y a las normas de los centros penitenciarios. Y entonces ahí es donde estamos. Y o sea que yo espero que le den una visita con la esposa y con los hijos para cuestiones mayores, es decir, cuando, por ejemplo, en aquel momento viajaron a España, una puesta de acuerdo entre las autoridades y el recluso. Esto es algo que él requiere que alguien le haga ese tipo de propuestas si hay posibilidades para este tipo de salida. Pero es ahí donde hay que ir un poco viendo el proceso.
Monseñor Aranguren llamó a los cubanos a celebrar el próximo 8 de septiembre, el Día de la Patrona de Cuba.
Cantamos a la Virgen, el canto de la Virgen Mambisa, que todos tus hijos seamos hermanos y que verdaderamente recemos por esa intención.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el rapero contestatario Henry Lazo continúa en el Hospital Psiquiátrico Provincial Santi Espíritu, ubicado en Cabaiguán, Villa Clara, donde según afirma su madre, Carmen Susana Martínez, se mantiene el acoso sobre su persona.
Fui a verlo, que tuvo visita. Él está muy bien. Yo no sé por qué razón hay que mantenerlo ahí en ese tiempo de estudio que dicen. Y entonces él está muy triste por eso, porque está encerrado ahí, eso es re, lleno de cámaras por todos los lados. Las personas que atienden las cámaras, Juliax Capote Galofé, es el jefe de lo que es toda la protección de las cámaras y eso. Porque ese hombre se ha dedicado a difamar de gente, de que no se acerquen a él, con él no pueden conversar, que él es un terrorista, que pertenece a la CIA, miles de barbaridades. Y entonces Henry se molestó mucho con eso, pero yo le dije que no. Tienen que estar tranquilos porque quizás es esa persona lo que busca con eso es que él se ponga violento, que es lo que andan buscando ellos. Yo le dije que tienen que estar tranquilos para que no le hiciera caso por la parte médica hasta el momento, porque hay que ser realista. Hasta el momento, en lo que es dentro de la sala, no hay ningún tipo de problema ni con los médicos, ni con los enfermeros, ni con nadie. Eso es un cuartico con una reja. Hay cubículos de tres, hay de dos, pero bueno, menos mal que él está solo. Ahí ya van pases, ya ahora no van a dar más pases. Porque ellos a ellos le dan un pase para, mediante ese pase, vean la conducta en la calle para reintegrarlo más fácil para darle el alta. Ahora eliminaron los pases. Porque ellos les daban pases de 15 a 21 días, ¿entiendes? Para que entonces ya, mediante eso, ellos informaban al tribunal el comportamiento. Era más fácil para darle el alta. Pero bueno, ahora para con esto se complica más la estadía de ellos ahí también.
Lasso, conocido también como El Encuyé, fue detenido en febrero de 2018 tras un altercado con un oficial de la seguridad del Estado al que había denunciado en Internet por represor.
Por otra parte, al menos 7 miembros de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, la MUAD, no pudieron viajar el lunes a Cancún, México, donde se celebra esta semana la reunión anual de esa organización. Zelandia Pérez Abreu es una de las afectadas por la medida tomada por la seguridad del Estado.
La MUAD está compuesta por 43 organizaciones más o menos. Yo iba a participar por primera vez como observadora en esta asamblea que se hace anualmente, porque ellos te dan una agenda de trabajo anual y entonces en septiembre se hace esta reunión para dar los resultados de trabajo y dar la nueva agenda de trabajo para el año siguiente. Iba con María Mercedes Benítez, que es también la coordinadora nacional de COPE, que es otra comisión de observación también. Entonces, a las 10:30 ya nos disponíamos a salir cuando se presentó aquí en la puerta de la casa un oficial llamado Vladimir de Seguridad del Estado, diciéndonos que no podíamos salir de la casa, a lo cual nosotros le dijimos, ven acá, ¿de cuándo las casas son calabozos? Nos dijo, bueno, mira, yo le estoy informando que de esta casa no puede salir nadie y que de lo contrario yo tengo una patrulla allá afuera. Ustedes van a donde nosotros entendamos que vayan. Ustedes no pueden viajar a donde ustedes quieran.
Otros 4 activistas, a Fernando Palacio, Heroisi González, Julio Aleaga Pesán, Mercedes Benítez, Amado Calixto Galanmame y Lázaro Yuri Valle Roca, entre otros que tenían previsto viajar a la reunión, fueron impedidos de hacerlo por agentes de la policía política.
Pasamos ahora a tratar el tema de la reforma constitucional y propuestas que se hacen desde el exilio e incluso desde dentro de Cuba, por parte de la oposición. En este caso, una organización del exilio cubano ha presentado un formulario online en Internet para recoger propuestas sobre esta reforma. Amado Gil nos dice cuál es el objetivo de la iniciativa.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos hizo público en Madrid, España, un formulario digital para que todos los cubanos, tanto los de la isla como los del exilio, tengan la oportunidad de documentar y dar a conocer las propuestas y opiniones que presenten en el proceso de reforma constitucional que se está realizando en Cuba. El observatorio con esta herramienta plantea 2 objetivos. En primer lugar, crear una prueba documentada de la propuesta que se ha presentado. Y en segundo lugar, dar visibilidad a las propuestas ciudadanas. Y eso tomando en cuenta que el gobierno de La Habana tiene un sitio web donde los cubanos pueden aportar ideas o proponer cambios al proyecto constitucional, cuyos resultados solo lo sabrá el régimen de la isla. Así justificó la idea Alejandro González Arraga, portavoz de la organización.
Sí, a ver, es un poco esto, darle la oportunidad a que la gente participe, pero que participe y sepa que no, que su participación no va a ser mediatizada por las cosas del gobierno, sino que, mira, yo dije esto en tal sitio y lo digo aquí, y quiero que esto quede claro que yo he dicho, ¿no? Y que haya una manera de corroborar que yo he dicho esto, porque después al final el gobierno, pues en su sitio web, pues pone las críticas que quiere, lo que quiere y lo que no quiere, pues no se sabe, ¿no?
La finalidad es dejar constancia de las propuestas de los cubanos ante posibles censuras, violaciones al derecho a participar o exclusiones por motivos políticos e ideológicos que puede ejercer el gobierno cubano en este proceso. La página web del Observatorio Cubano de Derechos Humanos es www.observacuba.org. En Radio Martí, Amado Gil.
Entretanto, la plataforma cívica Cuba Decide está promoviendo la desobediencia civil en las asambleas que el régimen ha convocado para darle una fachada de participación popular a la reforma constitucional.
La propuesta será presentada este miércoles a las 10 de la mañana por representantes de varios grupos opositores en la sede del Instituto Interamericano para la Democracia en Miami.
Van a participar José Daniel Ferrer del UMPACU, Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia, Francisco Talavera del Presidio Político Histórico, Rosa María Payá de Cuba Decide y el abogado Santiago Alpízar.
lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 6:10 minutos. Reunión importante este miércoles en cuanto a Nicaragua en el Consejo de Seguridad de la ONU. La oposición de países como Rusia, China y Bolivia no ha impedido que Estados Unidos convoque, repito, para este miércoles esta reunión tan importante sobre Nicaragua.
Será la primera vez que el máximo órgano de la ONU examine oficialmente la crisis desatada por la represión del gobierno de Daniel Ortega contra los manifestantes en ese país centroamericano.
Ante el argumento de que la crisis en Nicaragua no representa una amenaza para la paz y la seguridad internacional, la embajadora estadounidense Nikki Haley recomendó a los representantes de Rusia, China y Bolivia que les preguntaran a los nicaragüenses.
Haley, quien asumió este mes la presidencia del Consejo de Seguridad, ha dicho que la ONU debe ocuparse del caso para evitar otra Siria y otra Venezuela.
Por su parte, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, dijo que en su país no hay presos políticos y que los grupos que han matado a centenares de manifestantes son armados por la extrema derecha de la Florida.
En menos de 2 meses, Ortega ha declarado que los paramilitares eran policías voluntarios, opositores del Partido Liberal y, por último, bandas organizadas por la extrema derecha y organismos de inteligencia de Estados Unidos.
Entrevistado por la agencia EFE, Ortega aseguró que ni Washington ni Europa quieren un sandinismo en el poder en su país y que por eso están promoviendo elecciones.
Y en otro tema, Estados Unidos decidió aprovechar su mes al frente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para llevar ante el organismo la crisis en Venezuela, a pesar de la oposición de varios estados miembros. Desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Carmen María Rodríguez con los detalles.
El lunes 10 de septiembre de 2018, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionará para abordar el tema de Venezuela, según dio a conocer en rueda de prensa en la ONU la embajadora estadounidense Nikki Haley. La embajadora Haley, quien es también presidenta del Consejo de Seguridad para el mes de septiembre, afirmó:
"We'll host a follow-on ARIA formula meeting specifically on Venezuela, where corruption has led to one of the worst man-made humanitarian crises in a generation."
Le damos seguimiento a la fórmula ARRIA específicamente sobre Venezuela, donde la corrupción ha conducido a la nación a una de las peores crisis humanitarias causadas por el hombre en una generación. Invitaremos a la sesión a miembros de la sociedad civil venezolana para que compartan con los miembros del Consejo de Seguridad cuán corrupto es el régimen de Nicolás Maduro y cómo le resta los recursos a su pueblo con tal de apuntalar a su dictadura. La embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos y miembro del gabinete del presidente Trump afirmó además que la sesión sobre la situación en Venezuela le dará seguimiento al encuentro en el pleno del Consejo de Seguridad sobre la corrupción. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Bolivia y República Dominicana fueron los únicos dos países que no firmaron la declaración de Quito sobre la crisis migratoria de los venezolanos.
Después de 2 días de conversaciones, el documento fue suscrito por los representantes de Argentina, Brasil, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Chile, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
La declaración propone trabajar conjuntamente para convencer a organismos internacionales y a gobiernos de potenciales países donantes para que presten asistencia a las naciones de la región que están recibiendo al mayor número de inmigrantes venezolanos, especialmente Colombia, Ecuador y Perú.
También acordaron pedirle al gobierno de Nicolás Maduro que facilite la entrada de ayuda humanitaria en el país para que los gobiernos de la región puedan ayudar a sus respectivos ciudadanos residentes en Venezuela.
Dejamos atrás lo que tiene que ver con Nicaragua y Venezuela y a las 6:15 minutos abordamos otros aspectos informativos de Latinoamérica. Argentina y su economía. El Fondo Monetario Internacional informa que continúan las conversaciones para estabilizar la economía argentina ante la renovada volatilidad financiera. La agencia France Press envió el siguiente reportaje desde Buenos Aires, en el cual recoge las declaraciones de Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda de Argentina.
Argentina y el Fondo Monetario Internacional avanzaron el martes para estabilizar la economía del país latinoamericano ante la renovada volatilidad financiera. Así lo anunció la directora general del organismo, Christine Lagarde. Aún no hay conclusiones y el diálogo continuará el miércoles.
Se trata de mejorar los términos del acuerdo que firmamos en junio de manera tal de reforzar el programa.
Lagarde se reunió en Washington con el ministro argentino de Hacienda y el vicepresidente del Banco Central de Argentina, Gustavo Cañonero. Buscan renegociar las condiciones del acuerdo de 50 mil millones de dólares a 3 años que Buenos Aires tiene con la entidad. El préstamo stand-by fue aprobado en junio, en medio de una corrida cambiaria que comenzó en abril y se agravó en los últimos días, atizada por el impacto de la crisis de Turquía en las monedas de países emergentes. De ese préstamo, Argentina ya recibió 15 mil millones de dólares.
Pero de ninguna manera podemos dar cifras en este momento cuando estamos en plena discusión con las autoridades del fondo.
Lagarde afirmó que buscan una conclusión rápida para presentar una propuesta al directorio ejecutivo del FMI. La moneda argentina ha perdido en 2018 más del 50% de su valor frente al dólar. Y el martes el índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires cerró con una caída de 4,10% y el peso cedió 1,88% a 39,79 por dólar.
Y el exmandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva, quien se encuentra en prisión por corrupción, insistirá en su candidatura para las elecciones presidenciales de octubre con recursos legales ante la Corte Suprema y la ONU. Lula tomó la decisión después de que el Supremo Tribunal Federal, por 6-1, rechazó el registro de su candidatura en base a una ley que impide que alguien se postule si tiene una condena ratificada en apelación. El anuncio lo hizo su candidato a vicepresidente del país por el Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, quien se entrevistó este lunes con Lula.
Manifestantes culpan al gobierno de Brasil por el incendio en el Museo Nacional. Los detalles con la agencia AFP.
Una multitud se reunió en el centro de Río de Janeiro el lunes en un acto de defensa del Museo Nacional que se incendió el domingo. Tenemos algún acervo científico que se mantuvo. La parte consignada realmente fue prácticamente el 90%, tal vez la que se perdió. De hecho, la parte histórica quedó extremadamente comprometida, pero vamos a intentar reinventar algo. Se estaba incluso hablando quizá de imágenes, tener algo 3D que puedan reproducir. Los manifestantes acusaron al gobierno federal de descuidar la historia de Brasil, la ciencia y a las instituciones públicas de enseñanza e investigación. ¿Cómo podemos mejorar para que no ocurra la misma cosa que ocurrió con este incendio? No es la primera vez que la universidad pública pasa por eso. La institución vinculada a la Universidad Federal de Río de Janeiro había sufrido recortes en la financiación que le obligaron a cerrar al público varios de sus espacios y terminaron por desatender su mantenimiento. Inaugurado en 1818, el Museo Nacional era el mayor recinto de historia natural y antropológico de América del Sur, con más de 20 millones de piezas y una biblioteca de más de 530 mil títulos. Tiene una particular reputación por la riqueza de su departamento de paleontología, con más de 26 mil fósiles. Tras el incendio, el gobierno anunció la creación de una red de apoyo para facilitar la reconstrucción del museo y una inversión inicial de unos 2,4 millones de dólares para comenzar las obras.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura, con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 6:19, muy apropiada la hora para conocer el pronóstico del tiempo para Cuba, el Caribe, y también saber por dónde anda Gordon. Buenos días, Lázaro Domínguez.
Buenos días, Martinecito, qué honor estar contigo, también con Ivette y con Joan, y por allá con Maite y Teudy. Bueno, Martinecito, solamente a modo de información, porque Gordon no representa peligro alguno, ni para el sur de la Florida, ni para las provincias occidentales cubanas. Pero aquí tenemos el último boletín del Centro Huracanes de Miami, donde dice que el vórtice de la tormenta tropical Gordon está en los 31.5 grados latitud norte y los 89.5 grados longitud oeste. Esto es a unos 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Harrisburg. Esto está en Mississippi. Los vientos de Gordon son del orden de los 65 kilómetros por hora y su movimiento es al noroeste a 20 kilómetros por hora. Su presión mínima en el vórtice, 1.002 milibares. Así que bueno, ese es un problema para Mississippi. En Cuba, pues, donde dominan débiles altas presiones, tendremos actividad con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales y centrales, parcialmente nublado en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, poca fuerza, 10 a 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
6:21 minutos. Aquí en Estados Unidos hay un puesto vacante en la Corte Suprema y están dilucidando a ver quién lo ocupa. Ya hay una persona designada por el presidente Trump. Entre tanto, el escaño que ha dejado vacante John McCain ha sido ocupado. Con detalles tenemos ahora a Ivette Pacheco y Joan Andrés.
Un panel del Senado estadounidense comenzó las audiencias de confirmación del nominado juez federal de apelaciones, Brett Kavanaugh, para juez de la Corte Suprema. Desde Washington, Jorge Agobián con los detalles.
Se inició la primera audiencia de confirmación del nominado del presidente Donald Trump a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. Una audiencia que tal vez pase a la historia, no por lo accidentada, sino por la cantidad de documentos que recibió la Comisión Judicial sobre el juez Kavanaugh. Más de 6 millones de páginas en total, la mayoría de ellas confidenciales, lo que generó críticas y dudas a senadores demócratas que insistentemente pidieron postergar la cita sin éxito. Documentos clasificados que llaman la atención de los legisladores demócratas porque fueron proporcionados por el equipo legal del expresidente George W. Bush, para quien el juez Kavanaugh trabajó en puestos clave. Pero el presidente de la comisión, Chuck Grassley, argumentó:
las cuestiones sobre las que trabajó el juez Kavanaugh son exactamente el tipo de cuestiones que requieren, según la Corte Suprema, cierta garantía de confidencialidad.
El nominado del presidente Trump, considerado un conservador, ha servido durante los últimos 12 años en la Corte de Apelaciones en la capital. De ser confirmado, ha dicho que sería un juez imparcial, lo mínimo requerido para formar parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde los jueces son vitalicios. Jorge Agobián, Washington.
El gobernador de Arizona, Doug Ducey, eligió al ex senador republicano John Kyle para ocupar el escaño vacante del fallecido senador John McCain, informaron el martes medios locales.
En efecto, Ducey nombrará a Kyle, quien sirvió durante 3 legislaturas junto a McCain y se convirtió en el número 2 de la minoría republicana en la Cámara Alta antes de retirarse en el año 2012.
Kyle reemplazará a McCain hasta las elecciones especiales del 2020, donde los ciudadanos escogerán a quien ocupará el asiento del fallecido legislador.
Vamos ahora a otras noticias. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos busca nuevos donantes para financiar sus operaciones después de que Estados Unidos anunció la suspensión de sus contribuciones. Radio ONU informa.
La UNRWA necesita 200 millones para poder seguir con sus operaciones, incluyendo garantizar el acceso de los menores a la educación, la atención sanitaria y asistencia alimentaria para los más de 5,4 millones de refugiados palestinos. Pierre Krainbull, el comisionado de la UNRWA, lamentaba la decisión de la Casa Blanca. Debo decir que es una forma de politización de la ayuda humanitaria que es sumamente lamentable. Las organizaciones humanitarias intentamos actuar con decisión para evitar esto y por eso deploramos esta decisión claramente.
Un tratamiento dulce especialmente diseñado supera el problema potencialmente fatal de la deshidratación entre las personas con demencia. Henry Llanos.
La vida con demencia puede ser confusa para la abuela de Louis Hornby. Ella ha estado viviendo con la condición por 5 años. Hornby tiene experiencia de primera mano sobre cómo los síntomas de la enfermedad pueden enmascarar complicaciones graves.
Desafortunadamente, hace un año se debilitó muy deprisa y la llevaron al hospital y le dijeron a la familia que esperara lo peor. Resultó que estaba severamente deshidratada y en las siguientes 24 horas de estar bajo goteo salino, ella había vuelto a la normalidad.
La demencia es la principal causa de muerte en el Reino Unido y una de las principales causas de muerte entre quienes padecen la enfermedad es la deshidratación. Los pacientes a menudo no sienten sed o no pueden agarrar una taza, lo que inspira a Harvey a diseñar una bebida que puedan comer, Jelly Drop.
So it's got a chunky handle here that allows you to...
Tan pronto como saqué la caja de bombones, todo el mundo se animó. Incluso los residentes que generalmente me ignoraban dijeron, oh sí, gracias, y tomaron alrededor de 5. He creado estas golosinas que son súper hidratantes.
José Pito Abreu da detalles de una cirugía de emergencia a la cual se sometió días atrás. Con esto y más, Edemio Nava.
Muchas gracias, saludos amigos. El primer base estelar de los Medias Blancas de Chicago, el cubano José Dariel Pito Abreu, dijo ayer martes que se sometió a una cirugía de emergencia el pasado mes para corregir una afección testicular. El cubano indicó que sufrió una torsión de un testículo. Se sometió a una operación el pasado 21 de agosto en el Centro Médico de la Universidad de Rush en la ciudad de Chicago. Uno de mis testículos se torció y estaba estrangulado, dijo Abreu antes del juego contra los Tigres de Detroit. El médico tuvo que hacer una cirugía de emergencia para salvarlo. Nunca pensé en eso, pero fue algo muy serio. El gerente general de los Medias Blancas, Rich Hahn, confió en que el pelotero cubano de 31 años regrese a la alineación de los Medias Blancas a mediados de este mes de septiembre. Pito Abreu ya comenzó con una actividad física ligera y debería reanudar las actividades de béisbol para la próxima semana. Pito es líder del equipo de los Medias Blancas de Chicago en jonrones con 22 y en impulsadas con 78 en un total de 122 partidos. Y tras los resultados de ayer martes en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol, el equipo de Boston se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Anoche el Boston ganó. Después están los Yankees, Tampa, Toronto y el Baltimore. En la división central, Cleveland sigue de líder. Ganó anoche y aquí el cubano Yandy Díaz disparó sencillo, triple y home run, seguido por Minnesota, los Medias Blancas, Detroit y el Kansas City. Mientras que el actual campeón de la Serie Mundial, el Houston, sigue en primer lugar en el oeste, escoltado por Oakland, Seattle, Los Angelinos de California y Texas. En cuanto a la Liga Nacional, anoche el equipo de los Bravos perdió, pero aún así sigue de líder en el este, escoltado por Filadelfia, Washington, los Mets de Nueva York y los Marlins de Miami, que perdió ante los Phillies. Mientras que los Cachorros está de líder en la división central, escoltado por Milwaukee, San Luis, los Piratas y Cincinnati. Por último, en el oeste, Colorado está de líder, seguido por los Dodgers de Los Ángeles, Arizona, San Francisco y los Padres de San Diego. Y el tercera base dominicano de los Yankees, Miguel Andújar, y el patrullero venezolano de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña, fueron reconocidos ayer martes como los novatos del mes de agosto en la Liga Americana y Liga Nacional respectivamente. Acuña hizo historia el pasado mes gracias a una cadena récord de jonrones con la cual se convirtió en el jugador más joven 20 años y 239 días desde al menos 1908 en dar bambinazos en 5 juegos consecutivos, incluyendo 3 seguidos, abriendo las acciones, una hazaña que solo había conseguido Brady Anderson de los Orioles en el año 1996. En agosto, Acuña bateó para 336. Por su parte, Edwin Díaz, el puertorriqueño, y Héctor Neris, el dominicano, fueron nombrados los relevistas del mes de agosto presentado por The Hartford. Por último, Cole Hamels y Blake Snell fueron reconocidos como los lanzadores del mes de agosto en las Grandes Ligas de béisbol. Por último, el argentino Juan Martín del Potro ya avanzó a las semifinales del torneo abierto de tenis de Nueva York en la jornada de ayer martes. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Confirman en Cuba la sentencia de 4 años y 6 meses contra la dama de blanco Marta Sánchez. Son las 6:30. Con esta noticia y otras estaremos abordando en breve el acontecer de Cuba. Es amplio en esta segunda media hora, en la cual seguimos aquí. Teudy Giró en el control de audio, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, Maite Rodríguez ocupándose de la producción y ante el micrófono, Ibe Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La policía política ha prohibido a medio centenar de activistas de la Unión Patriótica de Cuba a asistir al velorio y posterior sepelio de uno de sus compañeros de la organización, Alexei Pécora, quien falleció el lunes en el Hospital Provincial de Santiago de Cuba después de sufrir un derrame cerebral. Uno de los coordinadores del grupo, Carlos Amel Oliva, fue detenido ayer martes y liberado horas después del entierro.
En el día de ayer falleció el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Alexei Pécora Ravel. Hoy a las 10 de la mañana fue su sepelio. La familia realizó el velorio en su vivienda ubicada en calle Quinta de Vista Hermosa y desde horas tempranas la policía política encabezó un operativo en ambas esquinas de la calle para impedir que los activistas fuésemos a darle el último adiós. Alrededor de 50 activistas le impidieron entrar al barrio, a la calle, para que no estuviesen presentes en el velorio. Fui detenido y conducido a la segunda unidad policial de Santiago de Cuba, conocida como el Palacete. El oficial me comunicó que la detención era para impedir que yo asistiese al velorio. 2 horas después, alrededor de las 11:10 y media, 11 de la mañana, fui liberado. En la noche de ayer, al coordinador de Impacu, José Cervantes García, le detuvieron luego de salir de la vivienda donde se estaba realizando el velorio.
Y continuamos en Cuba. El Tribunal Municipal de Artemisa hizo firme la sentencia contra la dama de blanco Marta Sánchez, quien deberá cumplir 4 años y 6 meses en prisión por delitos de desacato, desobediencia, atentado e incitación a delinquir. La líder Berta Soler reiteró que el encarcelamiento de damas de blanco bajo cargos por delitos comunes es parte de la escalada represiva contra el movimiento.
Ya la sentencia ha sido firme. Le informaron de que está sancionada a 4 años y 6 meses de privación de libertad. Los cargos que le han puesto a Marta Sánchez es desobediencia, desacato, atentado e incitación al delinquir. Marta Sánchez, el día 11 de marzo, el día de las votaciones fraudulentas aquí en Cuba, ella frente a un colegio electoral en Artemisa, en la localidad donde vive, protestó no al voto fraude. Derecho que tiene cualquier persona a protestar de una forma pacífica. Y en este caso, ya es la tercera dama de blanco que en este año le celebran juicios amañados y nos falta Aymara Nieto, a la cual la están acusando de atentado. Esto es una maniobra del Departamento de Seguridad del Estado para mermar, para destruir las damas de blanco, para amedrentarlas, para romper su activismo.
Otras 3 damas de blanco están en prisión: Aymara Nieto, a quien Berta acaba de mencionar, Nieves Matamoros y Yolanda Santana.
Y un preso común que cumple condena en una cárcel de San Miguel del Padrón, en La Habana, acusó a varios oficiales de negarle atención médica para la tuberculosis que padece.
Josvani Maragaña mencionó por sus nombres y grados a 3 oficiales del Ministerio del Interior: el teniente coronel Fonseca, el mayor Nápoles y el teniente coronel Coas. Y dijo que también un reeducador le ha negado asistencia.
Además de agravarse y causarle la muerte, la enfermedad también pudiera contagiar a otros reclusos y desatar un foco infeccioso en el lugar con precarias condiciones higiénicas y de salud.
La situación empeora porque las autoridades penitenciarias no permiten que los familiares de los presos les lleven medicinas, según informó el periodista independiente Vladimir Turró.
Continúan, entre tanto, en Cuba las consultas populares que el régimen ha impuesto para que se debata sobre la reforma constitucional. Pero realmente la reforma genera inconformidades entre los ciudadanos, entre la población. Y Luis Felipe Rojas conversó con residentes en diversas partes de la isla.
Cubanos consultados por Radio Martí no ven muchas esperanzas en que los debates de la nueva reforma constitucional lleguen a ningún puerto, mientras otros esperan el momento del debate en sus barrios para presentar sus inconformidades.
La Constitución de la República, que queremos imponerla aquí en nuestro gobierno, y después, si acaso cuando se llega a la democracia, toda la opinión del pueblo, claro. Es la Constitución de 1940. La Constitución que hoy nos representa, que representa al régimen, no representa la voluntad ni la opinión del pueblo, como decía yo ahorita, viola cada artículo de la Constitución.
Dijo Joel Bravo López, opositor residente en Santa Clara. En tanto, Rolando López Jaime, desde Nicaragua Holguín, se opone a la aprobación del matrimonio entre personas de un mismo sexo.
Esto es una polémica en el pueblo, ¿no? Yo lo que veo mucho es que en la televisión le dan mucho enfoque a la parte positiva como la quieren personalizar ellos. Pero, por ejemplo, nosotros aquí no estamos de acuerdo porque aquí no ha llegado la televisión, aquí no ha llegado nadie.
Según una reciente encuesta de Cubadata, con la participación de un equipo de académicos de Cuba, Venezuela y México y el apoyo del portal Diario de Cuba, el 61.4% de los encuestados dijo que debería cambiarse la Constitución para permitir elecciones presidenciales directas. El 45.7% pidió la inclusión de otros partidos políticos y el 87.6% cree que el gobierno debería permitir a cubanos profesionales establecer negocios y empresas privadas.
Esta gente son y van a seguir siendo personas intolerantes. No quieren escuchar, no quieren adoptar, no quieren razonar sobre lo que están cometiendo, que es una violación de derechos humanos y que lo que siguen haciendo es perpetuarse en el poder, que son títeres que están manipulados por la dictadura.
Concluyó López. Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Los cubanos forman parte del grupo de países a los que Estados Unidos concedió más residencias permanentes durante la última década, según una investigación de Martí Noticias a partir de documentos del Departamento de Seguridad Nacional.
El presente año fiscal que termina en octubre pudiera marcar un récord histórico, y si Cuba sobrepasa la cifra de 50.000 emigrantes admitidos como residentes en 5 años, podría quedarse fuera de la lotería de visas que organiza el Departamento de Estado.
Cuba integra el reducido grupo de naciones que acaparan el 40% del millón de personas admitidas como residentes legales en Estados Unidos anualmente. El año pasado, 65.097 cubanos se hicieron residentes permanentes en el territorio de Estados Unidos.
Y un rapero brasileño graba una canción contestataria a favor de cambios sociales en Cuba y el arte de un diseñador cubano aparece en una importante revista estadounidense. Roxana Romero tiene los detalles.
En Brasil aparece un músico que, como sus contrapartes cubanos, ha lanzado una canción contestataria. El tema, titulado El amor es para los fuertes, se basa, según su autor Marcel D2, en la realidad de Río de Janeiro. La violencia, las drogas, las amistades y enemigos, la familia, el arte y el amor. El proyecto también incluye una autobiografía del creador que se describe como una ópera callejera que muestra el papel del arte en los cambios sociales. Y hablando de cambios sociales, el artista y diseñador cubano Eder Rodríguez fue escogido por The Nation para su calendario de 2019, según anunció la propia publicación en su cuenta en Twitter. El cubano es autor de numerosas portadas para revistas como Time y Der Spiegel, que han ridiculizado a Donald Trump. Rodríguez salió de Cuba con 8 años de edad durante el éxodo del Mariel. Hoy reside en Los Ángeles. Roxana Romero, Televisión Martí.
Son las 6:39. Cada vez son más los activistas pro derechos humanos que divulgan a través de las redes sociales aspectos de la realidad cubana, hacen denuncias precisamente. Uno de ellos es el director de una agencia de prensa independiente en Guantánamo. Me refiero a Rolando Rodríguez Lobaina, con quien conversó Idolidia Darias para Cuba en las Redes.
Facebook es una de las vías más utilizadas por los cubanos para compartir información con los contactos, tanto dentro como fuera del país. Por eso Rolando Rodríguez Lobaina, realizador de audiovisuales y director de Palenque Visión, cree que es importante tener en cuenta algunos detalles para evitar que personas no deseadas interactúen en su muro.
Cuando recibo solicitud de amistad en Facebook, lo primero que miro es de dónde es, miro cuál es su actividad en el muro. Y miro esto en lo personal porque mi actividad en mi muro es una actividad, soy un político. Por tanto, yo normalmente todo lo que asocio conmigo tiene que ser exactamente de ese mundo, esa es mi decisión. Entonces yo miro primero lo que se tiene publicado.
El también activista de derechos humanos alerta que las personas que dan prioridad a los temas políticos y sociales en la isla, en ocasiones quedan expuestos a los ataques de la seguridad del Estado. Por eso es fundamental observar hasta dónde el perfil es original.
Como el régimen crea muchas cosas y si se te cuela como amigo para después publicar sus ataques contra los activistas y demás y proyectos de la sociedad civil independiente. Entonces yo miro realmente si es un Facebook que es real, original. Leo hasta bastante, lo más que pueda, ¿no? Cosas que estén publicadas, el contenido, pero también los intercambios, lo que la gente pone. Si hay intercambios, si hay un Facebook creado de hace rato, me guío primeramente es que sea, tratar de creer de que sea un Facebook original.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Al menos 7 miembros de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática no pudieron viajar el lunes a Cancún, México, donde tiene lugar esta semana la reunión anual de esa organización. Zelandia Pérez Abreu es miembro del grupo al cual se le impidió viajar. Zelandia pertenece a Candidatos por el Cambio y es secretaria ejecutiva de la Comisión Cubana de Defensa Electoral. Con ella conversó para La Noticia en Perspectiva nuestro colega Tomás Cardoso.
Las limitaciones y la restricción, a pesar de la tan cacareada reforma migratoria, continúa, sobre todo con los miembros de la sociedad civil. Zelandia Lacaría Pérez Abreu, secretaria ejecutiva de COCUDE, ibas a viajar hacia México, invitada a un importante encuentro con la MUAT, pero no pudiste salir ni de tu casa. ¿Qué pasó?
No, a las 10:30 de la mañana se personó en la puerta de mi casa el oficial de DINIT, la Seguridad del Estado, con una patrulla, número 683, manifestando que nadie podía salir de mi casa, a lo cual yo les puse que yo tenía que viajar a las 4:12 de la tarde, a lo que me contestó sencillamente que él me estaba diciendo que nadie podía salir de mi casa y que allá afuera tenía un carro. O sea, en tono un poco amenazante, a lo cual la otra compañera, María Mercedes de COPE, que estaba aquí, que iba a viajar junto conmigo, le contestó que de cuando las casas eran calabozos. Y él le dijo, no es que sean calabozos, que yo te estoy diciendo que allá afuera yo tengo un carro. Yo le contesté, bueno, ¿y hasta qué hora es esto? Me dijo, no, yo simplemente les estoy diciendo a ustedes que allá afuera yo tengo un carro. Yo tengo una patrulla allá afuera, que no pueden salir de aquí, sencillamente. Nosotros le dijimos, bueno, nos estás amenazando. Digo, no, yo no las estoy amenazando, yo les estoy diciendo. Nosotros le dijimos que estaba violando un derecho de un ser ciudadano a viajar libremente a cualquier país del mundo. Él nos dijo que no, que ellos eran los que determinaban si nosotros podíamos o no viajar a ese lugar. Luego, en clases de las 2:00 de la tarde, llegó otra patrulla más, la 495, trajo almuerzo y agua al oficial Vladimir y a los otros patrulleros. estuvo alrededor de 10 minutos allá afuera, se volvió a ir esa patrulla y estuvieron allá afuera hasta las 4 menos 5 de la tarde, a lo cual nosotros salimos ya a las 4 menos 10 y le dijimos, bueno, pero ¿hasta qué hora es esto? Porque se supone, como es el modus operandi de ustedes, que ustedes ya al horario de que el vuelo sale, ustedes se retiran del lugar, ¿no? No, esto es hasta que yo me canse. A lo cual María Mercedes le contestó, no, la que se está cansando soy yo porque es que no me dejan ni irme para mi casa. O sea, ya no me dejaste volar ni a mí ni a mi compañera y ahora tampoco me dejas irme a mi casa. Me estás diciendo que es cuando tú te canses. Realmente fue algo amenazante, sencillamente.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El Departamento de Defensa divulgó hoy la identidad de un soldado estadounidense que pereció este lunes en combates contra insurgentes en el este de Afganistán.
Bogotá. El gobierno colombiano defendió el uso de drones en la lucha contra los cultivos de coca, que el año pasado aumentaron casi un 19%, informaron las autoridades.
México. El gobierno rechazó las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa y dijo que agotará todos los recursos para esclarecer los hechos. Europa.
Londres. Un total de 2.600.000 británicos que votaron por la salida del Reino Unido de la Unión Europea en el referendo de junio de 2016 ya no apoyan la separación, reveló un estudio publicado el martes.
Roma. El ministro del Interior italiano Matteo Salvini aseguró que los desembarcos de inmigrantes en el país han caído en picada gracias a la labor de su gobierno y dijo que ahora hay que multiplicar las expulsiones.
Viena. La competencia, la falta de oportunidades y la ausencia de sistemas efectivos de control provocan la expansión de formas severas de explotación laboral a los inmigrantes en la Unión Europea, afirma un informe. Asia.
Washington. El secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó que un recorte de 300 millones de dólares en ayuda a Pakistán no tomó por sorpresa a Islamabad y podrían recibir los fondos si progresan en la lucha al terrorismo.
Taipei. El expresidente taiwanés Chen Shui-bian propuso convocar un referendo sobre la independencia formal de China como un medio democrático ante la creciente supresión internacional por parte de Pekín.
Bangkok, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, inició una reunión de urgencia para diseñar una respuesta regional a los brotes de peste porcina africana detectados en agosto en China. Oriente Medio.
Bagdad. Las autoridades iraquíes confirmaron la muerte de 5 manifestantes en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en la provincia de Basora en medio de protestas para exigir servicios básicos de calidad.
Washington. La Casa Blanca advirtió al presidente de Siria, Bashar al-Assad, que si utiliza armas químicas en Idlib, Estados Unidos y sus aliados responderán de forma rápida y adecuadamente.
...6:48 minutos... regresa Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Martinecito. Bueno, ya hablamos de que Gordo no nos preocupa. Ahora, Martinecito, vamos a hablar de Florence. El centro de huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Florence en los 21.4 grados latitud norte y los 44.8 grados longitud oeste. Esto es a unos 1.940 kilómetros al este-nordeste del arco de las Antillas Menores. Sus vientos son del orden de los 165 kilómetros por hora y su movimiento es hacia el noroeste a 20 kilómetros por hora, alejándose de los intereses del Caribe. La presión mínima en su vórtice es de 976 milibares, de manera que para Cuba, Florence no es preocupación. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias occidentales y nublados en las provincias centrales y orientales, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en horas de esta tarde. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los derechos humanos en Cuba desde el comienzo de la revolución. Cuando se habla en los organismos internacionales, en los informes de las organizaciones no gubernamentales que tratan el tema de las violaciones de los derechos humanos en Cuba, se citan cifras estadísticas, son eso, informes casi académicos, fríos. Para mí son algo más que cifras, son mis fantasmas, son mis muertos, son el recuerdo de los hombres con los cuales compartí más años que los que había vivido con mi hermana de sangre. Por ello, mi testimonio de la situación de los derechos humanos no es un relato periodístico ni un análisis desde afuera, con códigos y barras y citas de las leyes que se violan. Soy un testigo de primera mano, un protagonista y una víctima al mismo tiempo. Yo era un funcionario del gobierno revolucionario de Fidel Castro, trabajaba en el Ministerio de Comunicaciones, tenía 21 años, y yo también creía en todo aquel torrente de promesas de paz, justicia social, de libertad, de respeto a la dignidad del ser humano, de la felicidad de todos los cubanos que prometía Fidel Castro. Mis ideales de juventud me hicieron verlo como la solución a todos los problemas más allá de la nación, pero muy poco me duró aquella ilusión. Yo tenía formación ideológica y creencias profundamente cristianas, y desde adentro fui testigo de cómo los comunistas iban ocupando los cargos claves del poder, controlándolo todo. Todavía Fidel Castro negaba su militancia marxista y muchos ingenuamente decían que Fidel Castro no sabía lo que estaba sucediendo. Una mañana, los milicianos del ministerio, armados con metralletas, se presentaron en mi oficina para colocar un letrero sobre mi mesa de trabajo que decía: si Fidel es comunista, que me pongan en la lista, que estoy de acuerdo con él. Aquella era la ofensiva propagandística del Partido Comunista. Partía del razonamiento de que si todo lo que hacía Fidel Castro era bueno para el pueblo, y si eso era ser comunista, pues no era malo. Y si Fidel lo era, ¿por qué no también yo? Pensaban los ideólogos y estrategas del partido que así reaccionaría la población, la masa. Pero yo no acepté aquel letrero sobre mi mesa. Los milicianos me preguntaron en tono amenazante por qué yo no estaba de acuerdo con Fidel. Si es comunista, no, fue mi respuesta. En aquel momento no sospeché la trascendencia de aquella negativa mía, pero fue suficiente para señalarme como un desafecto, como un enemigo potencial de la revolución. Unas semanas después, desperté con el cañón de una ametralladora en la frente que me empujaba la cabeza contra la almohada. Era la fría madrugada del 28 de diciembre de 1960, Día de los Inocentes en Cuba. La mayoría de mis compatriotas que me escuchan en la isla o no habían nacido todavía o eran muy niños para escuchar aquel tipo de noticias. Hasta mi próximo comentario. Los espero.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Minutos. Buena actuación anoche en las Grandes Ligas del villaclareño Yandy Díaz. Edemio Nava tiene la información.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero cubano-americano J.D. Martínez fue nombrado ayer martes jugador del mes de agosto en la Liga Americana, mientras que Justin Turner ganó el premio por la Liga Nacional como miembro de los Dodgers de Los Ángeles. El pasado mes de agosto, Julito bateó para 373, disparó 7 jonrones e impulsó 25 carreras en 26 partidos con el equipo de los Medias Rojas de Boston, que ganó anoche y sigue en primer lugar en el este de la Liga Americana. Por su parte, Turner encabezó las Grandes Ligas en promedio en agosto con 402, además de conectar 6 jonrones e impulsar 20 carreras en 25 encuentros. Y anoche el equipo del Boston se adjudicó su victoria número 96 con solo 44 derrotas en el triunfo de los Medias Rojas de Boston, 5 carreras por una, ante los Bravos de Atlanta. Mookie Betts se fue 3-0 y Julito Martínez de 4-1. Por lo tanto, Betts sigue de líder en las Grandes Ligas con 336, en tanto Julito tiene 335 de promedio ofensivo. Julito disparó un sencillo y además anotó una carrera. Atlanta, pese a perder, sigue en primer lugar en el este de la Liga Nacional. El cubano de Villa Clara, Yandy Díaz, anoche como designado se fue de 4-3, impulsó 2, anotó 3, conectó un sencillo, triple jonrón, batea para 333 y su equipo de Cleveland le ganó 9-3 a los Reales del Kansas City. Cleveland, primer lugar en la división central de la Liga Americana con récord de 78 victorias y 60 derrotas. Tampa logró victoria de 4-0 ante el Toronto. Y aquí Kendrys Morales disparó un sencillo y Alemis Díaz de 3-1. La novena del San Luis logró victoria ante Washington, el Pittsburgh 7-3 ante el Cincinnati, mientras que en esta ciudad de Miami, anoche, el equipo local de los Marlins perdió 9-4 ante los Phillies de Filadelfia. Por último, el ídolo kazajo Gennady Golovkin prometió que este 15 de septiembre el mexicano Canelo Álvarez saldrá lastimado, pues esa es la única manera de hacer que pague por lo que él y su equipo han hecho en los últimos meses tras Canelo Álvarez dar positivo al consumo de medicamentos prohibidos. No quería despedirme sin señalar de que hoy miércoles tendremos 14 partidos en las Grandes Ligas de Béisbol, donde veremos en acción a 9 lanzadores latinoamericanos, incluyendo aquí al veterano dominicano Bartolo Colón, mientras que Luis Severino lo hará por los Yankees ante el Oakland a las 10:05 de la noche de hoy miércoles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Joseito Fernández, la Guantanamera y el suceso del día. ¿Qué pasó un día como hoy? Alberto Müller.
Un día como hoy, septiembre 5, pero de 1868, nace el cantante Joseito Fernández, un músico y compositor cubano autor de la conocida música de Guajira, Guantanamera. A los 12 años, Joseito cantaba serenatas con sus amigos del barrio sin poseer estudios musicales académicos. Comenzó entonces a trabajar en una estación de radio de Guantánamo hacia finales de la década de 1920. Pero no fue hasta 1928 que logró reconocimiento al componer Guajira Guantanamera. A partir de 1943, participó del popular programa radial llamado El Suceso del Día, narrando los sucesos sociales de la época a través de la Guantanamera, un programa estelar que se escucharía por muchos años en toda la isla cubana. Hasta aquí efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los residentes de un barrio en Santiago de Cuba viven entre aguas albañales en medio de la indiferencia oficial. Misioneros de Estados Unidos distribuyeron más de 50.000 Biblias entre jóvenes cubanos. Naciones Unidas lamenta la decisión de Nicaragua de expulsar a Misión de Derechos Humanos. En Venezuela, el gobierno insiste en negar que el éxodo de venezolanos es producto de una crisis humanitaria. Y el secretario de Estado Mike Pompeo llegó hoy a Pakistán en visita oficial.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días para aquellos que sintonizan Radio Martí Noticias a las 6 a partir de esta hora. Son las 7:01. A continuación estaremos destacando lo más importante en relación con Cuba, también noticias del resto del mundo. En un equipo conformado por Teudy Giró en la asistencia técnica, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y al frente de las noticias en la presentación de las mismas, Joan Andrés, Iber Pacheco y Rafael Martínez Sexto. Comenzamos. Y el comienzo lo hacemos por Santiago de Cuba. Los residentes de un barrio, allí en esa ciudad oriental, se las ingenian para sobrevivir entre aguas negras y la indiferencia oficial.
Residentes del reparto Santa Elena en Santiago de Cuba sobreviven en medio de aguas albañales y basureros que atraen mosquitos y roedores. Activistas de la Unión Patriótica de Cuba llegaron hasta allí y entrevistaron a quienes, a su pesar, tienen que vivir su día a día en medio de tanta insalubridad.
Un microvertedero que está en el fondo del reparto Santa Elena.
Sí, pues, han venido la gente de Ocoducto, no ha venido nadie.
La justificación de un gobierno que no tiene recursos.
Porque aquí sí se ha ayudado, aquí nadie puede decir que no se ha ayudado. Que hay un plan para mudar esto aquí, sí está. Cuando ellos decidan que el gobierno ya tenga la economía para hacerlo, ya lo hará.
Se llama a los organismos y nadie hace caso. Mientras las aguas albañales entran en algunas viviendas, según estas opiniones.
El delegado no le hacen caso, el acueducto tampoco hace caso y nadie hace caso.
Aquí hay un teléfono que ese niño se sienta ahí y lo que pone es
al delegado
para
no
donde quiera.
Han venido la gente de vivienda, pero es como si ellos dicen que esperen.
Esto aquí nada sirve.
Se devuelve esa zanja, toda esa agua se le mete dentro de su casa.
De nuevo el Poder Popular, quien debe dar solución, promete dragar la zanja, pero...
El secretario era un falta de respeto con toda la población de aquí, que él vino y dijo que iba a dragar la zanja para ayudar a mejorar la vida de los vecinos.
Y no lo ha hecho.
El delegado no ha dado la respuesta porque era una falta de respeto lo que yo expresaba.
Misioneros estadounidenses distribuyeron más de 50.000 ejemplares de la Biblia entre jóvenes cubanos, según reporta el sitio de internet Acontecer Cristiano.
Los ejemplares abren con historietas que abordan temas de la vida cotidiana de la juventud en Cuba, como la presión del grupo de amigos, la pornografía y el suicidio, aunque el gobierno envió agentes de la seguridad del Estado para observar lo que estaba pasando. La respuesta de los jóvenes fue alentadora, pues para la mayoría era la primera vez que tenían las Sagradas Escrituras en sus manos, según dijo el misionero Tim Todd. La entrega de Biblias fue organizada por el Ministerio Revival Fires International como parte de su programa Verdad para Jóvenes, que se propone entregar casi 1,500,000 de ejemplares en la isla.
Y más de 280,000 cubanos se han hecho residentes permanentes en Estados Unidos desde 2013 hasta 2017, lo que pudiera excluir a Cuba de la lotería de visas del Departamento de Estado, que se iniciará en octubre.
Esta lotería busca beneficiar a aquellos países y regiones con las tasas más bajas de inmigración y descarta a los nacionales de países que hayan enviado más de 50,000 emigrantes a Estados Unidos por los últimos 5 años.
La lista de países elegibles para la próxima convocatoria de la Lotería de Visas será publicada próximamente en la página web del Departamento de Estado. Venezuela, Nicaragua y más en los próximos minutos. La Secretaría de Naciones Unidas lamentó en las últimas horas la decisión del gobierno de Daniel Ortega de expulsar a la misión de investigación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de Nicaragua. Desde la sede de la ONU en New York, Carmen María Rodríguez reporta.
La Secretaría de Naciones Unidas manifestó en un comunicado lamentar profundamente la decisión del gobierno de Nicaragua de expulsar a un equipo de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esto un día después de la publicación de un informe sobre los abusos y violaciones de derechos humanos en el país centroamericano. El informe señala la campaña de difamación gubernamental que mal califica a los manifestantes como terroristas. En la sede de la ONU en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría.
The Secretary General has always insisted on the need for full respect for the Nicaraguan people's human rights and the importance of a truly inclusive national dialogue.
En torno a Nicaragua, el secretario general siempre ha insistido en el pleno respeto por los derechos humanos del pueblo y de un diálogo nacional que incluya a todas las partes. Este es el mensaje que el secretario general divulga de manera pública y este es también el mensaje que le transmitió al canciller nicaragüense la semana pasada. El vocero Dujarric añadió que las autoridades nicaragüenses, al decidir expulsar a un equipo de la Oficina de Derechos Humanos, hace que Naciones Unidas continúe dándole seguimiento a la situación en Nicaragua, aunque sea de lejos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y de Nicaragua pasamos a Venezuela, donde el gobierno insiste en negar que el éxodo de venezolanos sea consecuencia de una crisis humanitaria. Desde Caracas informa Adriana Núñez Rabascal.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez acusó a organismos internacionales como la OEA y a medios de comunicación por divulgar noticias falsas sobre la migración de venezolanos y advirtió estar dispuesta a denunciar el caso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Ha pretendido convertirse un flujo migratorio normal en una crisis humanitaria justificadora de la intervención internacional de Venezuela. No lo vamos a permitir.
En tanto, la exfiscal general Luisa Ortega visitó ayer la frontera común entre Venezuela y Colombia para evaluar la situación de los cerca de 45,000 venezolanos que a diario llegan caminando hasta Colombia para buscar nuevas oportunidades. Ella calificó al presidente Nicolás Maduro como una amenaza para la estabilidad de la región e hizo un llamado a los gobiernos latinoamericanos.
Por eso yo pido, yo solicito que se aboquen a resolver este problema, que se decrete la crisis de refugiados. Es la única solución que tenemos.
Según cifras de la Organización Internacional de las Migraciones y de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2,500,000 de venezolanos han abandonado el país en los últimos 4 años, escapando de la escasez de alimentos y medicinas y de la crisis económica y política. Una diáspora que ha sido comparada incluso con los refugiados sirios que huyen hacia Europa. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
El presidente Nicolás Maduro ordenó crear un puente aéreo para garantizar el regreso de los venezolanos que huyeron del país en medio de una severa crisis social y económica.
Maduro denunció que en Colombia, Ecuador y Perú, a donde han llegado cientos de miles de venezolanos, se está desarrollando una campaña de odio y de persecución contra Venezuela.
También acusó a Estados Unidos de crear un escándalo con el masivo desplazamiento de venezolanos en varios países de la región para justificar una política de intervención internacional en el país.
Y un centenar de argentinos protestaron en rechazo a las políticas del presidente Mauricio Macri, quien anunció un severo ajuste fiscal, informa la agencia AFP.
Protesta en Buenos Aires contra el anuncio del presidente Mauricio Macri de un severo ajuste fiscal. Un centenar de personas salieron a las calles el lunes golpeando tapas de cacerolas y tocando silbatos. La protesta se replicó en varias esquinas de Buenos Aires tras una convocatoria por las redes sociales lanzada poco después de que Macri anunciara más austeridad para enfrentar la crisis económica.
La verdad que había que salir porque si no te morís de una úlcera. Algo hay que decir, algo hay que hacer. Y el ruido, además de todo, es una descarga, no solo una expresión. Indignación muy grande, un discurso sobreactuado, ensayado, que no se hace cargo del desastre que han hecho, porque nosotros nos emprovecemos y ellos fugan el dinero.
Macri anunció el lunes que el país adoptará nuevos impuestos a las exportaciones y reducirá el tamaño del Estado. La meta es alcanzar el equilibrio fiscal mientras renegocia con el Fondo Monetario Internacional las condiciones de un programa de ayuda de 50 mil millones de dólares para estabilizar la economía.
Perú erradicó más de 19 mil hectáreas de hoja de coca y destruyó 52 laboratorios clandestinos de elaboración de cocaína en lo que va de año, según informó el Ministerio del Interior.
El Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales destruyó además 9.367 metros cuadrados de almácigos para evitar la resiembra de coca ilícita.
La justicia de El Salvador envió a prisión preventiva a más de 300 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, MS-13, capturados en la operación Arpón del Pacífico.
En una serie de audiencias realizadas en diferentes juzgados del país durante el fin de semana, la fiscalía detuvo también a varios líderes de la MS-13, la Mara Salvatrucha, y al alcalde opositor Benjamín Machuca, acusado de financiar a dicha estructura a cambio de votos en las elecciones de marzo pasado. Son las 7:11 minutos. En breve tendremos el segmento El Tema del Día. Estamos tratando de establecer comunicación telefónica con el periodista independiente Alejandro Turba Yavares, residente en la ciudad de Cienfuegos. Pero antes, les informamos que el secretario de Estado Mike Pompeo llegó este miércoles a Pakistán en visita oficial, la primera vez desde que Imran Khan fue elegido primer ministro en ese país surasiático.
La visita del jefe de la diplomacia de Estados Unidos tiene lugar en momentos en que Washington, según se anunció el domingo, ha recortado 300 millones de dólares en ayuda a Pakistán por no avanzar en la lucha antiterrorista.
Pompeo está acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, el general Joseph Dunford, y está previsto que se reúna con Khan y con el jefe del ejército pakistaní, indicó AFP una fuente diplomática que pidió el anonimato.
Y la ONU pidió a los presidentes de Rusia y Turquía que dialoguen para evitar una tragedia en la provincia siria de Idlib, la que podría ser la batalla más terrible en más de 8 años de guerra allí en Siria.
Según informaciones, circulan planes para aumentar este mes la escalada en Idlib, el último bastión de los rebeldes, según dijo el enviado especial de la ONU para Siria, Stefan de Mistura.
De Mistura exhortó a todos los países que mantengan una presión moral para evitar un baño de sangre en Idlib y dar más tiempo a las negociaciones.
Los rebeldes hutíes del Yemen anunciaron el lanzamiento de 4 misiles balísticos hacia una localidad situada en el sur de Arabia Saudí, pero según el gobierno saudita, los proyectiles fueron interceptados.
Por su parte, el canal de televisión estatal saudí Al-Ilbarilla afirmó que la defensa aérea del reino interceptó 2 misiles lanzados por la milicia hutí contra Yazán, sin dar más detalles contra el blanco de los mismos.
Los hutíes suelen anunciar el lanzamiento de misiles desde territorio yemení contra objetivos en Arabia Saudí, incluidas las plantas del gigante petrolero Aramco y edificios oficiales o instalaciones públicas, y han llegado a reivindicar ataques contra Riad.
Son las 7:14 minutos. Tenemos comunicación telefónica con el periodista independiente Alejandro Tur Valladares, quien reside en Cienfuegos. Es el tema del día, y en el tema del día se impone continuar hablando acerca de lo que tiene lugar en Cuba, estas consultas populares en torno al proyecto de reforma constitucional que será votado o sometido a la población el próximo mes de febrero, según tengo entendido. Buenos días, Alejandro.
Buenos días, gracias por la oportunidad de poder participar en este programa.
Hablando de participación, le preguntamos inicialmente, ¿ha estado usted al tanto de estos debates, estas consultas que tienen lugar entre la población sobre el proyecto de constitución?
Sí, hemos podido monitorear en dos ámbitos, en el ámbito de CDR, es decir, de la comunidad, y en el ámbito de laborar en los centros de trabajo.
¿Hay inquietudes de la población en torno a determinados aspectos del proyecto?
Sí, ha habido algunos debates, pero la mayoría es centrado en aspectos económicos, es decir, los aspectos que hablan de libertades políticas o de participación ciudadana en la posibilidad real de hacer cambios estructurales ha sido de alguna manera relegado, ya sea porque las personas se han autocensurado o porque de alguna manera han sido presionadas para que no puedan expresar este tipo de planteamiento.
¿Y las inquietudes de carácter económico cuáles han sido?
Fundamentalmente estamos centrados en la posibilidad de que los nacionales puedan invertir en igualdad de condición del empresario extranjero o de la empresa estatal. Ha sido fundamentalmente el periodo que se le devuelva esta posibilidad que por décadas ha sido negada.
Hay comentarios, o sea, en este caso el régimen está supuestamente posibilitando que se hagan comentarios, propuestas desde afuera, o sea, de los cubanos que residen en el exterior. Pero el propio periódico Granma y otros medios de prensa del régimen han puesto un varapalo, es decir, una valla en este sentido, y han especificado, como dijo Fidel Castro hace ya muchos años, contra la revolución nada, dentro de la revolución todo.
Correcto. Existen filtros incluso en los propios medios de información. Cuando usted tiene el noticiero nacional de televisión, ahí escucha los criterios que son afines a los puntos de vista gubernamentales. Se sabe que ha habido algún que otro planteamiento interesante de forma muy, digamos, muy dispersa, pero los ha habido, y estos, por supuesto, no han emergido a los medios de información, el ciudadano no los ha conocido. Entonces, solo está, de alguna manera, aceptando a conocer aquellos planteamientos que coinciden con los puntos de vista gubernamentales y planteamientos tanto dentro como fuera del país que, de alguna manera, pudieran erosionar, la estructura gubernamental tal y como está planteada en estos momentos. Pues eso han sido relegados, han sido sometidos al silencio.
Alejandro, ¿qué le merece a usted esta propuesta de que surja la figura de nuevo del primer ministro, es decir, que se deslinden las funciones del presidente, en este caso de los consejos de Estado y de ministros, del primer ministro, que se ocuparía entonces de lo que tiene que ver con los titulares de las diferentes carteras?
Sí, hago dos lecturas. Una, de alguna manera están tratando de distribuir el esfuerzo de poder dirigir la sociedad desde el punto de vista administrativo. Pero el más importante es que, por una cuestión de falta de confianza en los cuadros que ellos mismos han ido creando, están tratando de atomizar el poder para poder controlar. De hecho, se sabe que hay entidades incluso que no están controladas ni reguladas por la propia Constitución, como esta que dirige Alejandro Castro, y que están llamadas a hacer el poder real, Por lo tanto, la atomización les permite, si alguien se sale del guión establecido, puede llamarlo a capítulo y poderlo anular de alguna manera y que no haya ninguna sorpresa.
Interesante esta opinión. Creo que es muy acertado su juicio sobre este aspecto. Muchísimas gracias, Alejandro Tur Valladares, periodista independiente desde Cienfuegos, con sus comentarios acerca del anteproyecto de reforma constitucional.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Son las 7:19. Lázaro Domínguez, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días, Martínez Sisto. Hablamos de Gordon, de Florence. Bueno, ahora nos vamos a acercar un poco más a las costas de África. Hay un amplio centro de bajas presiones, Martínez Sisto, con chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas, que se halla sobre las aguas del Atlántico a unos 200 kilómetros al sur-suroeste de las islas de Cabo Verde. Las condiciones que rodean este sistema pudieran ser más favorables para su desarrollo como una depresión tropical en el curso del fin de semana, mientras se mueve al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba, esta mañana, actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales, cielos parcialmente nublados en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Son las 7:21 minutos. Como ya es habitual, tenemos aquí la visita de Exilda Arjona. Buenos días, ¿y con qué nos visita Exilda en el día de hoy?
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien.
Hoy es miércoles, ahí la mitad, ¿no?
Aquí
más
estamos,
o menos.
Sí.
Y nos vamos para Santi Espíritu.
Oh,
no protestaron porque me voy para Santi Espíritu. No. Vamos a hablar un poco de la iglesia parroquial mayor de Santi Espíritu, que es la construcción más antigua de esta villa, que fue fundada en 1514. Este es un monumento nacional y, bueno, tiene el privilegio de contar con un arco que separa la nave del presbiterio, considerado único de su tipo en Cuba, y atesora una rica historia que la convierte en testimonio cultural y arquitectónico de la isla. Vamos a ver quién fundó esta iglesia parroquial mayor, y fue don Pedro Pérez de Corcha, que donó a la iglesia mayor o templo del Espíritu Santo un gallo de oro que tiene muchas leyendas por ahí. Dicen que si el gallo se lo dieron los indígenas, los indios, que si él se lo robó, que si se lo dio un guije, que pasaba por el pasadizo que llegaba hasta la iglesia. Tiene muchísimas leyendas, pero es un gallo de oro colocado como adorno en el altar mayor y que, fíjate, años después, en 1665, pues, ¿quiénes lo robaron? Los piratas. Los piratas fueron hasta la iglesia y se robaron este gallo de oro, que tenía un significado especial para los pobladores. Esta fue la primera incursión de los piratas en esta región de Cuba y decidieron saquear Santi Espíritu. Era una banda dirigida por un francés que se llamaba Pedro Legrand. Arrasó con todos los adornos y vasos sagrados del santuario y quemó los archivos. El último templo, después de existir, pues quedó concluido el 7 de octubre de 1680. Es un inmueble que ha perdurado hasta la actualidad, es el que está hasta ahora. Y para hacerlo demoraron 60 años para volver a reconstruirlo como el anterior. Y bueno, el que fundó la capilla del Rosario, que hizo edificar esta iglesia parroquial mayor, que fue el capitán Pérez de Corcha, pues decidió que cuando muriera lo enterraran ahí. Y bueno, ahí está. afirman que el cacique de Magón, que es la comarca india que estaba en aquel tiempo, como les dije, agradecido por toda la ayuda que había tenido de los pobladores, fue el que entregó este gallo de oro, que donó casi todo para la iglesia. Después dicen que no, que el capitán heredó de los bienes del indio porque era descendiente por línea materna. Y también está la leyenda del guije, que todavía está de boca en boca entre todos los espirituanos.
Sí, así es.
Entre todos los espirituanos.
El guije que se ha llevado hasta la radio y bueno, la televisión no, porque bueno, tú sabes, en Cuba, pero en la radio sí, con los programas infantiles.
Con los programas infantiles, sí. Pero bueno, este guije pasaba por debajo del túnel para la iglesia, y entonces, bueno, pues fue una, es una de las leyendas que atesora este lugar, y que dice que tuvo que ver un poco con la construcción de la iglesia, porque cuando pasaba por este túnel, lo que dejaba era riquezas para que los pobladores entonces pudieran tenerlos y poder seguir construyendo y prosperando el pueblo. Y lo más interesante de esto es cuando pasan los piratas, que deciden entonces llevarse el gallo este de oro, que nunca recuperaron, por supuesto, fueron piratas, que pasaron por ahí, saquearon toda la ciudad, pero bueno, ahí está la iglesia como símbolo de Santi Espíritu.
Y después llegó el comandante y mandó a parar.
No, mira, esa historia de piratería que continúa aún, porque yo creo que es eterna, todo lo que arrasaron y todo lo que quitaron, pero bueno, las personas siguen yendo a esta iglesia, y bueno, es un monumento nacional, es un privilegio que tienen los pobladores de este lugar de poder visitarla, ver toda la arquitectura que tiene y todos los tesoros que guarda, a pesar de la piratería anterior y posterior a la Edad Media, a la Edad Antigua, no sé, pero bueno, ahí está, es la iglesia parroquial mayor de Santi Espíritu. Ustedes, no sé,
hay que decirle a
los espirituales, no sé, los que están por ahí, que
bueno,
cuenten.
Paseaba mucho por sus alrededores y entraba de vez en cuando, pero bueno, no.
De
no,
verdad, no sabías
no
la historia.
Y
no te sabías la historia.
Sí, algo de la historia. Sobre todo la del Guije me fascina.
La del Guije. Es muy interesante.
Tiene que tener mucha historia y iglesia, porque realmente Santi Espíritu es una de las primeras ciudades fundadas por los españoles, ¿no?
Así mismo, 1514. Sí.
Uh-huh. Bien, muchísimas gracias a Exilda Arjona por Coordenadas. Y de las coordenadas de Exilda Arjona nos vamos a otras coordenadas, las de deportes. Es Eremio Navas quien en vivo fija ahora en qué situación se encuentran los peloteros cubanos y otros en las grandes ligas. Eremio.
Muchas gracias, Martínezito. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Valle. Ya 7:26 de la mañana. En encuentros, Martínezito, que concluyeron hoy miércoles en horas de la madrugada, el equipo de Arizona derrotó 6-0 a los Padres de San Diego, mientras que el muchacho de Santiago de Cuba, Deini Echavarría, anoche conectó un jonrón, su número 5 de la temporada, y cooperó a que su equipo de los Yankees al menos conservara el primer lugar en el comodín de la Liga Americana y el segundo puesto en la División del Este, en el éxito de los Yankees 5-1 ante los Atléticos de Oakland. Martínezito, Adeini este año ha jugado en 3 equipos, comenzó con Tampa, después fue transferido al Pittsburgh y hace una semana fue cambiado de los Piratas a los Yankees de Nueva York. Por su parte, el Baltimore derrotó a los Marineros de Seattle 5-3, mientras que en un encuentro que concluyó hoy miércoles por la madrugada, el cubano boricua Kiki Hernández se fue con 2 sencillos, 2 anotadas y 1 impulsada en el éxito de los Dodgers de Los Ángeles 11-4 ante los Mets de Nueva York. En este partido, Yamani Grandal de La Habana se fue de 1-1, impulsó 2 carreras y ya tiene 63. A propósito, Martínezito, ya que estamos tocando el tema del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, Yasiel Puig, jardinero de este equipo, perdió el recurso de apelación que presentó contra un castigo de 2 juegos y comenzó a cumplir esa suspensión ayer martes cuando se ausentó del partido ante los Mets de Nueva York. El pelotero de Cienfuegos se involucró en un altercado contra el receptor del equipo de los Gigantes de San Francisco, Nick Hoehnle, durante el juego celebrado el pasado 14 de agosto. Puig golpeó con la mano abierta la careta del catcher del equipo de los Gigantes. Los Dodgers podrán contar nuevamente con el jardinero cubano este viernes para el primer compromiso de una serie muy importante contra el equipo de los Rockies de Colorado. Por su parte, Marcelo Osuna, el dominicano, anoche disparó 2 jonrones, tiene 18, y el San Luis le ganó a los Nacionales con marcador final de 11-8. Aquí otro latino, el boricua Yadier Molina, disparó su jonrón número 17. En los otros partidos de anoche en la Grandes Ligas de Béisbol, el cubano Yuli Gurriel disparó su jonrón número 10, su segundo consecutivo, en el triunfo del actual campeón de la Serie Mundial, los Astros de Houston, 5-2 ante los Mellizos de Minnesota. Anoche Gurriel impulsó 2 carreras, acumula 67 y batea el espirituano para un promedio ofensivo de 275. En tanto, Joan Moncada se fue de 4-1 en la derrota de su equipo de los Medias Blancas de Chicago ante el Detroit, 8-3, y el Texas le ganó a los Angelinos 4-2, mientras que el Milwaukee derrotó 11-1 a los Cachorros, pero aún así Chicago se mantiene en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Aquí el hombre proba, el jardinero central cubano-americano Almora Junior de 4-1. Más deportes sobre las 7:54 minutos de la mañana. Así que seguimos contigo, Martínezito.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
La seguridad del Estado prohibió a medio centenar de activistas de la UNPACU asistir al velorio y posterior sepelio de uno de sus compañeros de organización, de Alexei Pécora. En breve estaremos escuchando el testimonio de uno de estos activistas. Son las 7:30 minutos. Seguimos acompañando ya en la última media hora de transmisión. Teudy Giró en el control de audio, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, Maite Rodríguez en la producción y ante el micrófono, Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El activista Carlos Samel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, fue detenido esta mañana al salir de su vivienda en Santiago de Cuba, según dijo a Radio Martí su esposa, la también opositora, Caterine Mojena.
Ayer murió un activista de UNPACU llamado Alexei Pécora, de 45 años de edad. Sí. Hay todo un operativo policial en calle 5 de Altamira, de acá de Santiago de Cuba, donde no dejan ni entrar ni salir a nadie. Él vive en esa cuadra, o sea, vivía, su familia vive en esa cuadra, en esa calle, y ahí es donde lo están velando. Entonces no dejan salir ni entrar los activistas de UNPACU a solidarizarse con la familia y a darle el último adiós a nuestro hermano. Entonces hoy en la mañana, acá donde yo vivo con Amel, amanecimos también con un auto de patrulla y un agente de la policía política que se hace llamar Ferro, y cuando Amel salió con nuestro hijo de 6 años, como de costumbre, llevarlo a la escuela, pues detrás fue el agente de la policía con el auto de patrulla y no regresó. Entonces yo pedí a alguien que me hiciera el favor de ir a la escuela porque estoy sola con mi niño de 3 años, y me dijeron de que el niño estaba ya en el aula y Amel no estaba en la escuela, así que obviamente lo detuvieron. La escuela queda a 7 u 8 cuadras de acá, no es lejos, es decir, que en 10 minutos pues él va y vira. Y además el auto de patrulla que estaba, que le salió atrás, ya no regresó más, ni tampoco la gente. Y él está detenido, te aseguro que está detenido.
A las pocas horas, Carlos Samuel Oliva fue liberado precisamente. Figuraba en el grupo de activistas del UNPACU que, a quienes se les impidió asistir al velorio y el sepelio de Alexei Pécora, quien falleció el lunes en el Hospital Provincial de Santiago de Cuba después de sufrir un derrame cerebral.
Y de corrupción en el sistema de salud califica el ciudadano Alfonso Chaviano Peláez la situación que afrontó en el Hospital Provincial Saturnino Lora de Santiago de Cuba. Chaviano necesitaba un cambio de cánula tras haber sido sometido en junio a una traqueotomía y haber estado ingresado durante 3 meses.
Chaviano fue remitido a un otorrino que podía proceder para hacer el cambio de cánula, porque supuestamente contaba con el dispositivo, pero...
El médico Rodolfo dijo que él no tenía cánula, ni sabía quién la fabricaba, ni dónde encontrarla, que si yo pude hacer mi gestión, tal vez por el hospital militar o alguien que tuviera una que se la hubiera quitado.
Y además de la dificultad con la cánula...
Me dijo que yo no era paciente de él y que él salía de vacaciones. Eso fue un sábado y hasta la fecha...
Ante la negativa del médico llamado Rodolfo, Chaviano Peláez recibió entonces la ayuda económica de la Unión Patriótica de Cuba para adquirir una cánula por 200 pesos, 8 CUC. Según él, fue otro médico quien le vendió la cánula.
Y ahora pregunto, ¿y quién me cambia la cánula? ¿O hay que hacer un llamado a la Cruz Roja Internacional para que intervenga en este caso?
El paciente responsabiliza a las autoridades médicas y atribuye el hecho a la corrupción estatal.
De esto yo culpo al gobierno y a su dirigente corrupto, porque no es posible de que un hospital haya para vender y el médico tampoco quiera colaborar después de haber dado seguridad.
Las autoridades españolas desmantelaron una red de contrabando, manufactura y venta ilegal de productos de tabaco y detuvieron a 14 personas, 11 hombres y 3 mujeres de nacionalidades cubana y española.
Registros en domicilios y naves industriales de municipios de Murcia, Valencia y Sevilla condujeron a la incautación de 19 toneladas de picadura de tabaco valoradas en 1.300.000 euros.
También fueron incautadas máquinas para el secado y manufacturación de productos del tabaco y sacos de sustancias químicas que añadían para mejorar su olor y sabor y burlar así los controles sanitarios. Igualmente fueron decomisados 4 vehículos, 10.000 euros en efectivo, material informático y un arma.
Son las 7:35 minutos. Resurge la polémica entre el presidente Trump y el Departamento de Justicia. Ahora el mandatario estadounidense señala que el Departamento de Justicia pone en peligro a los republicanos con vistas a las elecciones de medio periodo, de medio término, que van a tener lugar en noviembre. Desde Washington tenemos detalles con Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar al Departamento de Justicia y tuiteó que las acusaciones federales contra 2 congresistas republicanos ponen en peligro al Partido Republicano en las elecciones de mitad de periodo en noviembre. Trump nuevamente atacó al fiscal general Jeff Sessions, sugiriendo que el Departamento de Justicia considere la política al tomar decisiones. Las investigaciones de la época de Obama de 2 congresistas republicanos muy populares fueron llevados a una acusación bien publicitada justo antes de las elecciones de medio periodo por el Departamento de Justicia de Jeff Sessions. Trump no nombró a los congresistas republicanos, pero aparentemente se estaba refiriendo a los 2 primeros republicanos que lo respaldaron en las primarias presidenciales del Partido Republicano, ambos acusados por cargos separados el mes pasado. El representante Duncan Hunter de California por cargos de uso de fondos de campaña para gastos personales y el representante Chris Collins de Nueva York por información privilegiada. Ambos proclamaron su inocencia. Un portavoz de Sessions se negó a hacer comentarios y la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Luis Alberto Facal, Washington.
Desde el martes, el gobierno de Venezuela comenzó a vender gasolina a precio internacional en 8 estados del país. Eso mientras el expendio de combustible a precio subsidiado se aplica para aquellos ciudadanos que cuenten con el carnet de la patria y proporcionen su huella dactilar. Desde Caracas, Álvaro Algarra informa.
La más reciente medida en materia de economía en Venezuela y que afectará a los ciudadanos en poblaciones limítrofes del país fue confirmada por el presidente Nicolás Maduro en una cadena de radio y televisión.
Arranca el sistema electrónico de cobro de la gasolina en todas las fronteras del país. Atención Venezuela, arrancamos en 8 estados: Amazonas, Apure, Bolívar, Delta Macuro, Falcón, Táchira, Sucre y Zulia. He decidido ir a un periodo de prueba de 15 días. Ustedes lo van a ver.
El esquema trazado consiste en cobrar inicialmente el combustible al precio internacional en las zonas fronterizas y ofrecer subsidios a las familias que tramiten el denominado carnet de la patria, un documento que la oposición denuncia como un método de censo paralelo que permite al gobierno un control social.
El legislador opositor Simón Calzadilla, por su parte, pidió más claridad en cuanto a cómo va a ser ese cobro de la gasolina a precios internacionales.
No han explicado cuál va a ser el precio, no lo han dicho, pero tampoco han explicado cómo se va a cobrar, qué monto va a ser el subsidio.
Calzadilla además señaló que es necesario equipar a las estaciones de servicio con equipos electrónicos adecuados para poder realizar el cobro de la gasolina.
Ya que no hay efectivo para pagarla, ni hay el medio electrónico para pagarla. Es decir, los venezolanos no tenemos cómo pagar la gasolina, ni los dueños de las estaciones de gasolina tienen cómo cobrar la gasolina si la aumentan.
Álvaro Algarra, Caracas.
Entre tanto, el presidente de Colombia, Iván Duque, considera que una intervención militar no es la vía para solucionar la crisis en Venezuela y aboga por aislar diplomáticamente al régimen de Nicolás Maduro. El mandatario colombiano insiste en que una intervención militar en Venezuela encabezada por Estados Unidos no es el camino para resolver la grave crisis que ha provocado el éxodo de cientos de miles de venezolanos.
Yo creo que los Estados Unidos son los primeros en entender que una intervención militar de carácter unilateral no es el camino.
Lo manifestado por Duque en la radio colombiana es una especie de adelanto de lo que podría expresarle al presidente Donald Trump cuando ambos se reúnan en Bogotá a fines de noviembre. Trump ha evocado en el pasado la opción de intervenir militarmente en Venezuela. Y en este sentido, el presidente de Colombia aboga por una estrategia de presión internacional que permita a los venezolanos, incluidas sus instituciones, encaminarse hacia una transición democrática.
Yo creo que lo que el mundo tiene que hacer en este momento primero es realmente aislar diplomáticamente a un régimen dictatorial.
Nicolás Maduro niega que exista una crisis migratoria e incluso su vicepresidenta Delcy Rodríguez relaciona esa versión con un plan para justificar la intervención en Venezuela.
Y el gobierno de México rechazó los señalamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que este martes dijo al presidente Enrique Peña Nieto que es inaceptable su versión sobre la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014.
Según el gobierno, los estudiantes de la Escuela Nacional Isidro Burgos fueron entregados por policías corruptos al grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinó y posteriormente los incineró en un basurero.
La relatora para México de la comisión afirmó que hay asuntos pendientes que deberán ser profundizados en las próximas semanas y meses siguientes.
Expertos internacionales han denunciado graves irregularidades en la investigación, entre ellos tortura, y presentaron un informe forense que evidencia que fue imposible que los estudiantes hayan sido quemados en el basurero.
Son las 7:41 minutos. Estamos en la última media hora de transmisión de Radio Martín Noticias a las 6. El Pentágono divulgó en las últimas horas la identidad del soldado estadounidense que falleció el lunes en el este de Afganistán en el marco de la llamada Operación Centinela de la Libertad.
Se trata del sargento mayor Timothy A. Bolger, de 42 años, quien murió debido a las heridas sufridas durante un tiroteo con armas ligeras que tuvo lugar en la provincia del Logar.
En el incidente también resultó herido un segundo soldado estadounidense y el comunicado dice que se podría tratar de un ataque desde dentro.
Estados Unidos mantiene cerca de 14.000 militares en Afganistán, lo que constituye la guerra más larga en la historia del país.
Y los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron el lanzamiento de 4 misiles balísticos hacia una localidad situada al sur de Arabia Saudí, pero según Riad, los proyectiles fueron interceptados.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
A las 7:43 minutos tenemos de nuevo a Lázaro Domínguez con los detalles acerca del tiempo, el pronóstico para Cuba, la preocupación de si va a seguir lloviendo, etcétera. Lázaro.
Martinecito, bueno, de las costas de África nos vamos para el Caribe, donde una fuerte onda tropical se está moviendo sobre las aguas del Caribe central y se extiende desde la Española hacia el sur y llega hasta las costas de Panamá. Los chubascos y las tormentas eléctricas asociadas a esta onda tropical se están moviendo rápidamente hacia el oeste, hacia el sur de las provincias centrales cubanas, aunque ya algunas tormentas eléctricas están afectando el paso de los vientos cerca de Santiago de Cuba y Guantánamo. Para Cuba, hoy tendremos actividad con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales y centrales, parcialmente nublado con chubascos aislados en la región occidental. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
¿Usted sabía que no necesita lavarse el cabello todos los días? Lucy García aborda el tema en el segmento de salud.
Gracias. ¿Con qué frecuencia necesitas lavarte el cabello? Fuera de la ducha, nuestros cueros cabelludos se vuelven cada vez más oscuros y más grasientos. ¿Por qué sucede esto? ¿Y con qué frecuencia debemos lavarnos para mantener la grasa a raya? Tu cabello se vuelve grasoso por la misma razón que tu cara se vuelve grasosa. Las glándulas en la piel producen una sustancia aceitosa conocida como sebo. Esto es lo que humedece el cabello y evita que se seque. Las glándulas que producen sebo, son las glándulas sebáceas, se encuentran junto a las raíces del cabello en la capa de la piel llamada dermis. Cada uno de nosotros produce una cantidad diferente de grasa. Todo afecta la cantidad de sebo que producimos, desde la genética hasta las hormonas. ¿Con qué frecuencia se debe lavar el cabello? La respuesta es diferente para todos. Nadie necesita lavarse el cabello todos los días. De hecho, lavarse el cabello con demasiada frecuencia puede hacer más daño que bien. Los expertos dicen que es paradójico, pero las personas que se lavan mucho el cabello para deshacerse del aceite secan el cuero cabelludo y producen más aceite. Además de no lavarse el cabello todos los días, hay otras cosas a tener en cuenta. Si tu piel y cabello están en algún lugar dentro de lo normal, no súper graso y no súper seco, probablemente solo necesites lavarlo una o dos veces por semana. Si tienes un cuero cabelludo grasoso, tendrás que lavarlo con más frecuencia. También la textura del cabello es importante porque afecta la rapidez con que el sebo funciona desde las raíces hasta la longitud de tu cabello. El cabello áspero o rizado ralentiza la propagación del sebo. Si tu cabello es así, probablemente solo necesites lavarlo una vez por semana. Los que tienen el cabello fino y lacio deben lavarlo dos veces por semana o más. Ten en cuenta estos consejos, pero es algo que tendrás que resolver por ti mismo. No te laves el cabello por un par de días y valora si te gusta el resultado. Gracias.
El realizador de cine alemán Florian Henkel regresa a contar algo de su país. A Henkel lo recordamos por la célebre La vida de los otros. Roberto Bermúdez tiene información.
Más de 3 horas de metraje que empiezan como un melodrama clásico y acaban como una telenovela es lo que presentó ayer en Venecia el director alemán Florian Henkel en Never Look Away, una historia en la que el realizador ha querido adentrarse en la creatividad humana. tras sorprender con su ópera prima La vida de los otros del año 2006, Oscar al mejor film en lengua no inglesa, y decepcionar después con la americana El turista. Henkel regresa a la historia de su país con esta película, una trama llena de giros, reencuentros y estereotipos que no ha sido bien recibida en la Mostra, donde compite por el León de Oro. La película cuenta la historia de un pintor desde su niñez en la Alemania nazi hasta su huida de Berlín del Este en busca de su libertad como artista. Me enamoré de la idea de hacer una exploración de la creatividad humana, de cómo es posible esta alquimia en estas personas que transforman todas las heridas de su vida en arte, explicó ayer el realizador en rueda de prensa. Yo creo que el arte libre quiere demostrar que si un sistema político comienza a tener una idea de cómo debe ser el arte está ya perdido, ya sean los nazis o los comunistas, dijo así. Solo cuando una persona busca liberarse puede vivir su talento. Una película llena de vicisitudes para los protagonistas, como suele ocurrir en las telenovelas, con personajes muy honestos y otros tremendamente malos, que traza un retrato de Alemania a lo largo de varias décadas con una ambientación muy cuidada. Sé que el tipo de libertad de expresión que hay en Estados Unidos, donde puedes decir todo, puede conducir al caos y al sufrimiento, pero prefiero ese sufrimiento al sufrimiento de la autocensura. Estoy dispuesto a aceptar ese caos, agregó Henkel. Con sus crímenes cometidos por los nazis como telón de fondo, el realizador ha encontrado una nueva forma de encontrar la memoria del país, en palabras de uno de los productores del filme, Jan Mojito. Es un filme sobre la Alemania de hoy, que es el único país de Europa, más allá de que los crímenes que cometió son los más terribles que se puedan imaginar y que han afrontado realmente su pasado, afirmó. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Siete 50 minutos, regresa Exilda Arjona. ¿Qué nos traes ahora, Exilda?
Les voy a contar de una mujer que se llama Julia Flores Col, que ustedes dirán, ¿y ella quién es? Tiene 118 años y en su larga vida ha sido testigo de dos guerras mundiales, revoluciones en su Bolivia natal, es boliviana, y el cambio de su pueblo, de Sacaba, de pequeño pueblo, a una bulliciosa ciudad de más de 175 mil habitantes en 5 décadas. Llegaremos allá. Maite me estaba preguntando cuál era el secreto. Bueno, Julia Flores nunca se casó ni tuvo hijos. Ese es el secreto, Maite, parece. No. Además de esto, nunca se casó, no tuvo hijos y lleva una dieta súper rigurosa. Siempre estaba trabajando en el campo, llevó ovejas y llamas a las tierras altas de Bolivia, hasta que se mudó en la adolescencia a un valle donde comenzó a vender entonces frutas y verduras. Ella dice que este fue su principal sustento y ella todavía mantiene una dieta saludable. En ocasiones dice que de vez en cuando se come un pastel, un vaso de refresco, pero que fundamentalmente consume frutas y verduras y un poco de carne. Ella nació el 26 de octubre de 1900 en un campamento minero en las montañas bolivianas y tiene ahora 117 años y poco más de 10 meses y sería la mujer más vieja de la nación andina y quizás la persona viva más vieja del mundo. Ella no sabe nada del famoso récord de los Guinness. Uh-huh. Una portavoz de récord de los Guinness dice que todavía no han ido a esta localidad para ver, pero que están interesados en ver a esta mujer, hacerle todas las pruebas, comprobar el certificado de nacimiento y, cómo no, incorporarla en este famoso récord. Ella vive con una nieta de 65 años, que quien la cuida, porque ella nunca se casó ni tuvo hijos. La persona más vieja del mundo, que fue una japonesa de 117 años, murió a principios de este año del 2018. Por lo tanto, Julia, si pasa el récord Guinness, pues es la persona, la mujer más vieja con 118 años y la persona más vieja del mundo con 118 años. Vamos a ver si por fin se deciden y van y le toman todos los datos.
Pero Exilda vive con una nieta
de 65 años, una sobrina nieta. Ahora, sí, porque tú dijiste, no se casó, ¿y de dónde la nieta?
Sí.
Una sobrina nieta.
Quizás también estaba adelantada para su tiempo. Bueno, no tenía por qué casarse, ¿no?
No tuvo hijos, sí. Okay. No,
siempre les digo que la dieta es importante.
Bueno, antes de 1940 no se expedían certificados de nacimiento en Bolivia, pero sí, a esta mujer le han buscado toda la historia. Y bueno, sí, ahí está. La alcaldía de Sacaba la ha ayudado mucho. Y bueno, le han mejorado su hogar, le han hecho un caminito para que ella pueda ir, le han arreglado su casa. Entonces está ahí esperando por el récord Guinness.
Bien, gracias. Bien. Gracias, Exilda, por este tributo a Julia Flores, quizás la mujer más longeva en estos momentos.
Así mismo. Muchas gracias.
Y tenemos en vivo, casi ya al cierre, a Edemio Navas. ¿De qué nos vas a informar ahora, Edemio? Buenos días.
Muchas gracias, Martínez Sisto. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, de tenis, de boxeo y, por supuesto, el béisbol. Vamos a comenzar con el boxeo. Ayer martes se dieron a conocer a los 10 mejores boxeadores del mundo libra por libra, y bueno, el ucraniano Vasyl Omachenko se mantuvo en primer lugar, el hombre que derrotó en diciembre pasado en Nueva York al cubano Guillermo Rigondeaux, quien posiblemente regrese al ring en los próximos 2 meses. Le sigue Terrence Crawford, el norteamericano, le ganó a un boxeador cubano, seguido por Gennady Golovkin, estará combatiendo desde el día 15 contra el Canelo Álvarez en pelea de revancha. Le sigue en cuarto lugar Mike García, en quinto Errol Spence Jr., Naoya Onou está en la posición número 6, Rumbi Sai en el número 7, y bueno, después aparece Oleksandr Usyk, el boxeador ucraniano, campeón de la Supercopa Mundial de Boxeo recientemente, pero va a incursionar en la división superpesada. Y cierra la tabla el británico Anthony Joshua y el norteamericano Deontay Wilder, campeón del Consejo Mundial de Boxeo y vencedor en marzo de este año del superpesado cubano Luis Ortiz. Y bueno, el argentino Juan Martín del Potro, en su primer Grand Slam como número 3 del mundo, llegó por sexta vez a las semifinales, en esta ocasión en el torneo abierto de tenis de Estados Unidos, y superó a David Nalbandian entre los argentinos en la prueba de sencillos en torneos de Grand Slam, llegando a semifinales, solamente superado por Guillermo Vilas, quien apareció en 12 ocasiones en semifinales en torneos Grand Slam. Estamos hablando de los torneos abiertos de Australia, Francia, Inglaterra y aquí en Estados Unidos. Y bueno, el cubano-americano Brito Martínez fue designado como el jugador del mes por la Liga Americana. Bateó para un promedio ofensivo de 373, disparó 7 jonrones e impulsó 25 carreras en 26 partidos. En encuentros que concluyeron hoy miércoles en horas de la madrugada, el equipo de Oakland perdió ante los Yankees 5-1, aquí con jonrón número 5 del cubano Daniel Echavarría por los Yankees. El Baltimore superó 5-3 al Seattle. Los Mets perdió frente a los Dodgers de Los Ángeles 11-4. Kiki Hernández, el cubano Boricua, muy bien, de 4-2, y Yamani Grandal impulsó 2 carreras. Y bueno, Yuli Gurriel disparó su honor número 10 y cooperó a que su equipo, el Houston, primer lugar en el oeste de la Liga Americana, ganara 5-2 ante los Mellizos de Minnesota, y Detroit 8-3 a los Medias Blancas de Chicago. Y bueno, tras estos resultados en la Liga Americana, están en primer lugar en sus divisiones Boston, Cleveland y Houston. En el comodín, los Yankees tienen 87-52, ventaja 4.5 sobre el Oakland. Y en la Nacional están de líderes Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Rockies de Colorado. En el comodín, Milwaukee está en primer lugar con 79-61, y San Luis, que ganó anoche, tiene 77-62, y los Dodgers aparece a 2.5 del Milwaukee con 76 victorias y 63 derrotas. Así que los Dodgers, faltando poco más de 20 partidos, tienen...
Terminamos, como ya es costumbre, haciendo un repaso de los titulares de las principales noticias.
El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba visita en prisión al médico opositor Eduardo Cardet.
Los residentes de un barrio santiaguero viven entre aguas albañales en medio de la indiferencia oficial.
Todos los cubanos podrán hacer propuestas a través de la internet sobre la reforma constitucional.
Estados Unidos llevará hoy los casos de Nicaragua y Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
El gobierno de Venezuela insiste en negar que el éxodo de venezolanos es producto de una crisis humanitaria.
El Fondo Monetario Internacional sigue enfrascado en estabilizar la situación económica de Argentina.
Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, llegó hoy a Pakistán en una visita oficial.
Radio Martí Noticias.
Terminamos en este punto, no sin antes recordarles que nuestro próximo programa es Levántate Cuba y nuestra próxima emisión informativa gigante a las 12 del día. Hemos estado Teudy Giró en la asistencia técnica, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención. Buenos días.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.